Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Empezamos la semana en Madrid con la ampliación del aviso amarillo por fuerte viento que en el caso de la sierra se extiende hasta mañana al mediodía. La cota de nieve se sitúa entre los 700 y 800 metros. Nos vamos ya hasta el puerto de Navacerrada. Pilar Rivera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. 4 bajo cero aquí en el puerto de Navacerrada, donde nieva con mucha intensidad desde aproximadamente hora y media. Precipitación que ya está cubriendo toda la carretera, aunque de momento...
Lástima, se nos ha cortado esa comunicación con el puerto de Navacerrada. No es solo en la sierra donde sopla el viento con fuerza. El Retiro y otros 8 parques de la capital permanecen cerrados desde ayer. La medida se va a mantener al menos durante toda la jornada, ya que en la capital se esperan fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora hasta las 6 de la tarde. Y en el resto del país empeora la borrasca, cuyos efectos se dejan notar especialmente en la zona norte y también sobre todo en el litoral mediterráneo. El temporal deja ya 3 víctimas mortales, la última, un hombre que hoy ha fallecido en Ávila al caerle una teja encima, además de una indigente en Gandía que dormía en la calle y ha fallecido por hipotermia. Continúa la controversia por el polémico PIN parental que propone Vox para las actividades complementarias de los centros educativos. Santiago Abascal insiste en que su partido exigirá esta medida para apoyar los presupuestos en la Comunidad de Madrid, aunque respeta, dice, la negociación que mantiene la líder regional, Rocío Monasterio.
Nosotros pondremos encima de la mesa estas propuestas y ellos tendrán que decidir hasta qué punto están dispuestos a hacer que los padres no puedan elegir la educación de sus hijos. Estamos en mitad de una negociación que corresponde a la señora Monasterio y yo voy a respetarlo.
Más allá del debate político, que no para de crecer, la polémica se ha instalado en el ámbito escolar con la convocatoria también de una huelga general por parte del Sindicato de Estudiantes para el próximo 6 de marzo. La nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la ex magistrada y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, ha pedido directamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Murcia, como se hizo en su día en Cataluña, para obligar, dice, al Gobierno autonómico a suspender la aplicación del PIN en las escuelas. Es lunes, es 20 de enero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. La Puerta del Sol del futuro.
El kilómetro cero se peatonalizará recuperando un proyecto del año 2014 que apuesta por un espacio despejado reagrupando los monumentos. Habrá una fuente en el centro y las estatuas del Oso y el Madroño, la Mariblanca y Carlos III cambiarán de ubicación.
El Defensor del Pueblo se reúne con grupos de refugiados.
Le han explicado los problemas que sufren a diario para conseguir un techo o cubrir necesidades básicas. Durante el último año, la institución ha redactado varias recomendaciones a las administraciones competentes.
Mejoran las reservas de sangre en Madrid, pero aún se necesitan donaciones.
Los grupos cero negativo y AB negativo siguen en alerta roja. Aquellos madrileños que deseen donar pueden hacerlo en los 32 puntos hospitalarios habilitados o en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja.
Juicio a la cúpula policial del Procés.
La Audiencia Nacional juzga desde hoy al mayor de los Mossos, José Luis Trapero, para el que la Fiscalía pide 11 años de cárcel por rebelión. Trapero ha negado que tuviera una relación estrecha con el entonces presidente Carles Puigdemont.
Y en deporte, semana de Copa del Rey con los modestos dispuestos a dar la batalla a Carlos Rodríguez.
Sí, concluida la jornada número 20, en la que parece que definitivamente la Liga es cosa de dos, porque Real Madrid y Barcelona se destacan al frente con 43 puntos, 8 por encima de Atlético de Madrid y Sevilla. Entramos en una semana en la que la Copa del Rey toma todo el protagonismo con los modestos Unionistas de Salamanca, Leonesa o Club Deportivo Ebro como rivales de Real Madrid, Atlético y Leganés. En cuanto al mercado invernal, el Getafe, ya eliminado de la Copa, ha perdido este fin de semana su central, Leandro Cabrera, fichado por el Español, y busca sustituto. Alexander Djiku, francés del Estrasburgo, o Salisu, el central ganés del Valladolid, principales opciones.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
El mal tiempo obliga siempre a extremar la precaución al volante. ¿Cuál es ahora el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento no encontramos complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Tampoco hay dificultades en las rondas de circunvalación M40 ni M50. Aún así, les vamos a pedir, como siempre, mucha precaución al volante.
¿Y qué está ocurriendo en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una situación también muy tranquila en el interior de la ciudad, exceptuando la zona de la calle Prolongación de O'Donnell, que en el cruce Doctor Esquerdo mantiene algo más de lentitud. En general se circula bien, poco tráfico, poca actividad, ningún percance que destacar y predomina la fluidez también a lo largo de la M30.
Información también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Raura, MTE. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos algunos desvíos puntuales sobrevenidos por actuación de emergencias debido al viento. Es el caso de las líneas 82 y 137 que cambian su recorrido habitual en la calle Navalperal y de la línea H en Avenida de los Poblados. Esta noche, a partir de las 11:30, las líneas 30 C1, C2 y E4 modifican su recorrido en las calles Jorge Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
En una jornada hoy con protagonismo para el viento y también para la nieve en la Sierra Ainhoa González.
Sí, y además la cota de nieve que va a ir descendiendo en las próximas horas nos podría dejar copos o más bien aguanieve en muchos puntos de la comunidad, pero sí ver copos, lo que decimos, no en zonas tan altas, porque va a estar rondando los 700-800 metros conforme vaya cayendo la tarde. Y las temperaturas también cayendo, porque hoy ese viento del norte que es el protagonista hace que descienda el termómetro, como mucho llegaremos a máximas de 7-8 grados, ambiente más frío, encima con ese viento, la sensación térmica es aún inferior y el viento hace que hasta las 7 de la tarde se mantenga activado el aviso en el área metropolitana y corredor del Henares, donde ya se han rebasado en alguna de esas rachas de viento los 75 kilómetros por hora. En zonas altas continuará el aviso activado hasta mañana porque se puede intensificar conforme llegue el final de la jornada y la próxima madrugada. Y las precipitaciones, decía que vamos a tener aguanieve en algunos puntos durante la tarde y lluvia también de forma intermitente, sobre todo más probable en el sur de la comunidad, en la zona de la sierra, hacia el suroeste. Bueno, lo dicho, hoy una jornada inestable y sobre todo con ambiente frío por ese viento.
2:00 p.m. y casi 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Los efectos de la borrasca Gloria también se dejan notar en Madrid, con alerta amarilla por fuerte viento que se amplía hasta mañana al mediodía en la sierra y en la zona metropolitana y de Henares hasta esta tarde. El Retiro y otros 8 parques de la capital permanecen cerrados también por culpa del viento, que ya ha derribado algunos ejemplares en otros puntos de la ciudad. Principales consecuencias del temporal en Madrid, Paloma Nolasco.
861, diríjanse a la calle Galiana número 40.
La primera consecuencia, alerta en todos los servicios de emergencia porque el temporal Gloria en nuestra comunidad se está dejando notar en forma de fuertes rachas de viento. Fernando Macías, jefe de Guardia de Bomberos Madrid.
Caídas de ramas, caídas de árboles que afectan a vehículos, aires acondicionados, tenemos chapados de edificios, cubiertas, tenemos también lamas de cubiertas que también han volado. Tela asfáltica que ha volado, una grúa, antenas.
Más de 155 intervenciones por su parte y unos 450 expedientes en lo que respecta a Emergencias Madrid, la capital y el corredor del Henares, las zonas más afectadas que aún están en alerta porque si en la sierra sopla, estas áreas no se quedan atrás. David García, Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
En el área metropolitana y en el Henares se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora entre las 12 del mediodía de hoy y las 7 de la tarde de hoy.
Muchas caídas de árboles como el pino de la calle Carlota O'Neill en Ciudad Lineal.
Lo tengo justo enfrente de mi ventana y yo digo, uy, claro, miro para abajo y aunque era muy de noche porque a las 7 y cuarto de la mañana, digo, menos si se ha caído el pino de aquí del 18, del 20.
Por eso el cierre de los parques como el del Retiro, que estaban clausurados y lo estarán todo el día tras los avisos amarillos por rachas de 60 kilómetros por hora.
Pues a mí me parece muy bien por motivos de seguridad. Prefiero pasear por la calle, aunque no me gusta el tráfico que hay ahora y chupar toda esta contaminación, pero lo entiendo.
Y nieve, las previsiones sitúan la cota entre 700 y 800 metros, aunque de madrugada puede nevar, según cuentan, a cualquier altura en el sudeste de la comunidad.
La bajada de las temperaturas afecta especialmente a quienes por diversos motivos se ven obligados a dormir en la calle, personas sin techo y también solicitantes de asilo que no tienen dónde pernoctar, dada la saturación de los recursos que ofrecen las administraciones. El Defensor del Pueblo ha recibido hoy a varios refugiados para conocer de primera mano su situación. Allí ha estado también Eva Prat.
Han sido 6 personas las que en nombre de unas 40 familias le han explicado a Francisco Fernández Marugán lo que están sufriendo cada día y ha escuchado testimonios como estos.
Hemos pasado a ser indigentes ya que en las noches nos pueden ver en las escaleras del metro cómo estamos todos con cartones o algo, sufriendo, padeciendo, buscando a ver cómo agarramos un poquito de calor. Fui un día a la Cruz Roja y allá simplemente la solución que me dieron fue que buscara un cajero automático que ahí iba a tener buen calor y llega a la seguridad de Prosegur y nos saca también de ahí.
Yo soy habitante de calles, no tengo un sitio donde comer, no tengo un sitio donde realizar mis necesidades fisiológicas. Hay situaciones en las que, como en campaña de frío, que son 6 servicios de aseo para 230 personas.
Son quejas que han plasmado por escrito y que resume Patricia Fernández, abogada de Coordinadora de Barrios.
No puede ser que sigamos confinando a las personas en polígonos industriales. Tienen que garantizar el derecho a la movilidad de tal manera que tengan acceso a transporte. Tiene que garantizar el derecho a la escolarización de los niños y niñas que residen en los albergues municipales. Garantizar las primeras iniciativas de apoyo psicosocial. Nos estamos encontrando con gente que enfrenta situaciones de estrés postraumático, duelo, en situación de absoluta calle.
El Defensor del Pueblo se ha mostrado receptivo a las críticas.
Ha escuchado todas nuestras problemáticas, va a colocar la queja y esperamos lo mejor. Puede que no sea con nosotros porque nosotros ya llevamos 2 meses, sino para las próximas personas que vengan tengan un mejor, digamos, una mejor entrada, una mejor acogida.
Fernández Marugán se ha comprometido a hablar con las distintas instituciones.
Sobre esto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, recuerda que es el gobierno de la nación quien evita asumir sus responsabilidades, retrasando sin motivo los plazos de respuesta de las peticiones de asilo, y espera el primer edil que el nuevo ejecutivo sea, con él, más fácil entenderse para encontrar una solución al drama de los refugiados.
Quien está retrasando durante más de 9 meses de periodo medio la concesión o denegación de los permisos de asilo y refugio es el gobierno, quien al mismo tiempo no está dando solución a todos aquellos que durante 9 meses está esperando, es el gobierno de la nación. Por eso yo confío en que la interlocución con José Luis Escrivá será más beneficiosa y más favorable para resolver este problema.
No hay adoctrinamiento en las aulas, insiste la Comunidad de Madrid, en alusión al polémico PIN parental exigido por Vox para que los padres den su consentimiento a actividades con contenidos morales o sexuales en los colegios. La Consejería de Educación afirma además que no ha recibido quejas oficiales por escrito por esas charlas extracurriculares que se imparten en los centros educativos y solo tiene constancia de alguna queja informal en las redes sociales. Begoña Alarcón.
Sí, las cifras hablarían por sí solas, dice el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Las denuncias, 0. Quejas por escrito, 1, que era en Pedrezuela, por un aula, por unas clases de una familia, digo, por unas clases de convivencia. Quejas a través de Twitter, o sea, informales, 2, en Rivas Vaciamadrid.
Por tanto, en las aulas madrileñas no se adoctrina y tampoco se dan charlas que no deseen los padres. El gobierno de Díaz Ayuso cumplirá con el acuerdo de investidura, según el cual los centros tendrán que publicar antes de las matriculaciones su programa extracurricular, que también necesitará del visto bueno del Consejo Escolar. Esta es una polémica ficticia porque en Madrid está garantizada la libertad educativa, remarca el vicepresidente Ignacio Aguado.
Creo que es una polémica ficticia, al menos en la Comunidad de Madrid, porque intentan solucionar un problema que en la Comunidad de Madrid no existe. Y es que en la Comunidad de Madrid ya se garantiza la libertad de los padres, no solamente para elegir la modalidad educativa que quieren para sus hijos, sino también el propio centro escolar al que quieren llevar a sus hijos.
El debate es otro, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y no hay que entrar ni en los planteamientos de Vox ni tampoco en los del gobierno.
Tensionar en función de intereses exclusivamente partidistas en una comunidad como la de Madrid, que desde hace tantos años garantiza la libre educación y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, a mí desde luego no me parece lo más razonable. Entrar al debate que quiere Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Irene Montero no es lo más procedente, pero yo sinceramente lo digo, la educación de mis hijos, si la tuviera, si los tuviera, no la dejaría en manos de ese trío.
El sindicato de estudiantes ha convocado huelga general en los centros educativos el próximo 6 de marzo contra el PIN parental, que consideran una brutal agresión a los derechos democráticos de los estudiantes.
Y nuevo motivo para la controversia entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. El Ejecutivo de Díaz Ayuso rechaza la regulación del juego tal y como la han planteado PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de coalición, especialmente en la limitación del horario de apertura de los locales de apuestas a partir de las 10 de la noche para evitar el acceso de los menores, que es una competencia autonómica. José Frutos.
Una de las medidas del pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos establecía la apertura de las casas de apuestas a partir de las 10 de la noche. Al consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid le parece frívolo contemplar esta medida sin hablar antes con el sector y con las comunidades. Lo decía Enrique López aquí esta mañana en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Es un tema tan serio y que afecta a tantos derechos, a tantos principios, a tantas actividades, que discutir ahora una hora u otra me parece de una extrema frivolidad.
El consejero ha recordado que su departamento ya ha paralizado la concesión de nuevas licencias en Madrid y que el control de la entrada de menores a los locales es estricto.
Yo animaría al ministro a que conociera mejor la actividad antes de proponer medidas, ¿no? En Madrid, por ejemplo, la entrada de menores no es que esté prohibida, es que está controlada por un control físico.
López pide también a Garzón que concilie el respeto a una actividad económica con la protección de la salud.
¿Es el juego un problema de salud pública, como opina el ministro Alberto Garzón? Esta es la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestros oyentes y cuya opinión pueden dejar, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.com. Punto es. Más cosas, el Ayuntamiento de la capital empieza a dar forma a la peatonalización completa de la Puerta del Sol. El alcalde Almeida quiere recuperar el proyecto que no pudo concluir Ana Botella, Mar García.
Sí, con un proyecto de arquitectos ganador hace 5 años, Almeida asume que Sol será para el peatón. La nueva Puerta del Sol lucirá bancos de piedra en forma de medio arco con una fuente escenario central y va a cambiar de ubicación las estatuas. La descripción es de uno de los autores del proyecto, del arquitecto Ricardo Sánchez.
Una zona estancial, la norte, en el zona del arco, que se abre para dar paso a las calles, un gran banco que reafirma esa línea del arco. Y después esa zona central se reafirma con una fuente escenario, la estatua de Carlos III que se mueve para, centralizar la entrada del edificio de la comunidad, las estatuas de la Mari Blanca y del Oso y el Madroño que se sitúan sobre el banco para dignificar las estatuas que por su reducido tamaño, el gran tamaño de la plaza, pasan a veces desapercibidas.
Así reagrupar, despejar el centro, retirar lo antiestético, quitar más que poner. Ignacio Linaza Soro es arquitecto.
Que aquí se aplicaría realmente el axioma de Mies van der Rohe, que decía menos es más. Creo que quitar es lo que habrá que hacer en esta plaza, más que añadir, que ya tiene bastante y demasiado.
En los extremos del eje este-oeste, en la Puerta del Sol, estarán 2 pabellones, especie de contenedores de los kioscos, ascensores de las salidas del metro. Incluso podremos tomarnos un café en una terraza. Todo para el próximo año. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
También con los comerciantes que ahora mismo están en la Puerta del Sol y en el entorno de la Puerta del Sol, aquellos que también tienen negocios dentro de la Puerta del Sol, como son los kioscos, para poder tratar de llegar a un acuerdo que permita la ejecución de ese proyecto a lo largo del año 2021.
Sol será peatonal en 2021 con un proyecto elegido en el año 2014.
El ayuntamiento además quiere recuperar otro viejo proyecto aparcado desde hace años, la remodelación del eje Prado-Recoletos y todo el eje norte-sur, incluida la glorieta de Atocha Mar.
Sí, después de Sol, la próxima parada la tenemos en Atocha y más allá de la glorieta de Carlos V, una prolongación del Paseo del Arte. El proyecto es defendido por la vicealcaldesa, por Begoña Villacís.
Tenemos una puerta a Madrid, que es la puerta de la estación de Atocha, por donde desembarcan millones de viajeros a lo largo de todo el año y que desembarcan una plaza dura, una plaza que es inhóspita, hostil, áspera, y esa no es la cara de Madrid, eso no representa a Madrid. Así que lo siguiente que haremos será intervenir también Carlos V.
Concurso internacional para Atocha y para todo el eje norte-sur hasta Castellana, con otra parada obligada en el eje Prado-Recoletos, donde hay proyectos que duermen en los cajones, algunos con más de 15 años.
Tomar todos los antecedentes que había anteriormente, entre ellos uno muy cualificado, como es el proyecto obviamente de Álvaro Siza, para tratar de dar respuesta a desafíos que tiene Madrid en el futuro y que uno de los cuales forma parte de esa transformación urbanística del eje norte-sur de la ciudad.
Así son todos los cambios, proyectos para mejorar desde Atocha hasta Chamartín.
El reloj de la Puerta del Sol, ubicado en la Real Casa de Correos, será protagonista por primera vez del cupón de la ONCE el próximo 30 de enero. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido esta mañana el acto de presentación del boleto, que supone además el inicio de la cuenta atrás para la celebración en junio de la Cumbre Mundial de la Ceguera, con la que el Grupo Social 11 va a reunir a más de 1.500 personas ciegas venidas de 190 países.
Y decirle a todo el mundo que este cupón es especial, que animamos a que todos lo compren, que es una gran oportunidad para seguir moviendo la imagen de la Comunidad de Madrid y sobre todo de la colaboración entre instituciones para que los protagonistas, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, estén siempre en el punto de nuestros objetivos, de nuestras políticas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Ha quedado desconvocada la huelga indefinida que iba a comenzar hoy en el servicio de limpieza del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en las terminales 1, 2 y 3. Los sindicatos, Comisiones, USO y CGT la han desconvocado tras alcanzar un preacuerdo con la empresa SACIR Facilities. La compañía contratada para ofrecer este servicio lanzó una contrapropuesta a los trabajadores el pasado viernes para intentar desbloquear las negociaciones, que fue aceptada mayoritariamente por votación entre los empleados. Fernanda Correira, portavoz del sindicato USO.
Luego también el incremento de la gente que trabaja en fines de semana, al final han accedido a darle un plus en los 7 festivos, el doble de lo que se cobra. Y los trabajadores que también trabajan en fin de semana, cuando pillan un asunto propio en domingo, pagarles el plus festivo.
Esta tarde la FAPA de Rivas Vaciamadrid ha convocado a las familias de la ciudad a acudir a una movilización en el Colegio Público La Luna, porque aseguran que hay escasez de plazas escolares, lo que está llevando a una masificación de los centros, nos lo cuenta Esther Bernabé.
Y es que el Consejo Municipal de Educación habla de emergencia educativa. La situación más llamativa es la de este Colegio de la Luna, donde se espera desde que se abrió una ampliación. Aida Castillejo es la concejal de Educación.
Consideramos que ahora mismo lo que se está poniendo en riesgo precisamente es la escolarización que se nos viene encima dentro de unos meses.
Y así explicaban los problemas que están teniendo.
Que es un problema de quienes ya están matriculados, porque continuamente cada año van quitando espacios comunes, como bibliotecas, como laboratorios, como aulas de música, y van poniendo aulas. Entonces, esto es un problema real.
Fuentes de la Consejería de Educación han indicado a Onda Madrid que tanto la segunda fase del Colegio de la Luna como el Instituto Público están en previsiones en la Dirección General de Infraestructuras. Es decir, no son proyectos olvidados, afirman. Además, nos indican que está garantizada la escolarización de todos los alumnos ripenses en centros educativos públicos. Aún así, como decías, habrá un acto reivindicativo esta tarde a las 6.
La policía local de Fuenlabrada retiró el pasado año un centenar de vehículos abandonados en la vía pública, un tercio de ellos en zonas industriales. Corresponsal Cristina Espina.
Concretamente, del total de vehículos retirados, 73 estaban en las vías públicas urbanas y 33 en áreas industriales. La concejal de Seguridad Ciudadana, Raquel Carvajal, asegura, no obstante, que la retirada ha bajado un 7,8%, fruto, a su juicio, de una mayor concienciación cívica de la población, gracias en parte al programa Esta calle no es un desguace.
El programa La calle no es un desguace está en vigor desde hace varios años y ofrece a todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada ceder los vehículos viejos al ayuntamiento para su traslado. Ese trámite puede realizarse en las oficinas de la policía local, situadas en la calle Hungría.
La DIL recuerda que además esta campaña contribuye también al mantenimiento y la conservación del medio ambiente, ya que estos automóviles son considerados como residuos sólidos y permiten que exista en la vía pública un mayor número de plazas disponibles para el aparcamiento.
Y algo contamos también sobre el nacimiento de la plataforma Más Autobuses para la línea 551 de usuarios en la Sierra Oeste de Madrid para reivindicar más opciones que unan los municipios de esa zona con la capital, María Martínez de Mora.
Denuncian que solo cuentan con una línea, la línea 551, y que además de ser insuficiente es habitual que vaya llena y pase de largo. Soledad Sánchez es la portavoz de la plataforma.
La mayoría de las ocasiones vemos cómo pasan de largo y ni siquiera paran.
Esta es la escena que se repite muchos días en este y en otros municipios de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, como Pelayos de la Presa, Navas del Rey o Brunete. La 551 es la única línea de autobuses que une San Martín de Valdeiglesias con la estación de Príncipe Pío.
Tenemos toque de queda. Desde Príncipe Pío sale el último autobús a las 11 de la noche y como pierdas ese o como no puedas subir porque ya esté lleno, ¿qué haces? Te quedas en Madrid hasta el siguiente, que es el de las 7 de la mañana.
Una situación que también afecta a los vecinos que quieren trasladarse a los centros hospitalarios más cercanos, como es el caso de Alcorcón o Móstoles.
Y claro, si pierdes ese autobús, ya has perdido la cita, porque no llegas, porque ya no vas a tener otro que te acerque. Y estamos hablando de que pueden ser personas que estén enfermas.
La plataforma ha enviado un escrito al consejero de Transportes, Ángel Garrido, el pasado mes de diciembre. Está a la espera de respuesta.
Noticia también en San Sebastián de los Reyes, donde hoy celebran el día grande de sus fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir. El plato fuerte de esta jornada es la procesión del santo, que ha salido a la 1 de la tarde, además de otros actos culturales, deportivos y también de ocio. Corresponsal en la zona, Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes llegan hoy al Ecuador de sus fiestas con el que es el día fuerte de esta semana, con la fiesta patronal en honor a San Sebastián Mártir. Y es que aunque este municipio del norte de Madrid destaca por sus fiestas de agosto, las conocidas como las de la Pamplona Chica, es este 20 de enero cuando festejan su día local. Y lo hacen con un programa de actividades culturales, deportivas, de ocio, gastronómicas y especialmente la procesión del santo que se celebra hoy y que pese a los fuertes vientos y cielo nublado ha conseguido salir a la 1 de la tarde como estaba previsto. Son unas fiestas en las que las peñas locales tienen un papel protagonista organizando actos de todo tipo, pero especialmente de corte taurino, con las tradicionales capeas solidarias, encierros infantiles y exposiciones.
Nuestras peñas, nuestras asociaciones, nuestros vecinos en sí, es lo más importante que tenemos en este municipio. Por tanto, en esta fiesta del patrón, nuestras peñas han colaborado muchísimo y realmente es la fuerza que tenemos.
Las actividades de las fiestas se prolongarán hasta el día 26 y entre ellas destaca la exposición titulada Trazos del 20 de enero, que se puede ver con entrada libre en el Museo del Caserón.
Mejoran las reservas de sangre en la Comunidad de Madrid, pero aún se necesitan donaciones. Los grupos cero negativo y AB negativo siguen en alerta roja. Aquellos madrileños que deseen donar pueden hacerlo en los 32 puntos hospitalarios habilitados o también en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y de la Cruz Roja. Se pueden consultar horarios y también direcciones de todos los puntos de donación en madrid.org, donar sangre y en el teléfono gratuito 930-3530.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
No hay dos sin tres, es la gira conjunta de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, música y poesía a dos voces y también en dos citas, la primera de ellas esta misma noche en el Wizzing Center.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Continúa la controversia por el polémico PIN parental que exige Vox para las actividades complementarias en los centros educativos. Santiago Abascal insiste en que su partido va a exigir esta medida para apoyar los presupuestos en la Comunidad de Madrid, aunque respeta la negociación de la líder regional, es Rocío Monasterio.
Nosotros pondremos encima de la mesa estas propuestas y ellos tendrán que decidir hasta qué punto están dispuestos a hacer que los padres no puedan elegir la educación de sus hijos. Estamos en mitad de una negociación que corresponde a la señora Monasterio y yo voy a respetarlo.
Más allá del debate político, que no para de crecer, la polémica se ha instalado en el ámbito escolar con la convocatoria también de una huelga general por parte del Sindicato de Estudiantes para el próximo 6 de marzo. Además, la nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la ex magistrada y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, ha pedido la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Murcia, como se hizo en su día en Cataluña, para obligar al Gobierno autonómico a suspender la aplicación del PIN en sus escuelas. Empezamos la semana en Madrid con la ampliación del aviso amarillo por fuerte viento que en el caso de la sierra se extiende hasta mañana al mediodía. La cota de nieve se sitúa entre los 700 y los 800 metros. Puerto de Navacerrada, Pilar Rivera.
Sí, 4 grados bajo cero aquí en el puerto de Navacerrada, donde nieva con mucha intensidad desde aproximadamente las 12:30 de este mediodía. Precipitación que está cubriendo las carreteras. Viento racheado del norte que rebaja y muchísimo la sensación térmica, que ahora mismo es de unos 10 grados negativos. Panorama absolutamente invernal. Espesores de unos 13 centímetros de nieve que, lejos de echar para atrás a los turistas y a los aficionados, les ha animado a disfrutar de la jornada y de esta estampa blanca para no perdérsela.
Vamos a dar un paseíto a ver qué nos encontramos por ahí arriba.
A pasar el día, ya que los críos no tienen cole. Aprovechar.
Invierno divino, me encanta. De hecho, me traje a pasear a mi mamá porque así nada más llegar aquí, dar una vuelta y regresar a Madrid vale la pena. Es precioso.
Los termómetros se han desplomado una media de 10 grados, por lo que hay preparado todo un dispositivo. 10 máquinas quitanieves, una turbofresa y otra para sal, y una nueva máquina pequeña para caminos más estrechos. Félix Martín es el responsable en el centro de vialidad invernal del Ventorrillo, en Cercedilla.
Arriba tenemos un camión de retén en el puerto de Cotos, conectado con la emisora con nosotros y esperando un poco, porque sí que hay previsión para esta tarde. Aquí en el Ventorrillo, en la base del Ventorrillo, pues está el resto de conductores y el capataz y están poniendo al día un poco todo lo que se... No hubo averías, pero hay que revisar latiguillos, hay que revisar los saleros, un poco ahora por el día que se ve todo muy bien, y limpian camiones también, los limpian con agua dulce porque está todo cubierto de sal del trabajo de estas 24 horas anteriores.
En cota por debajo de 1000 metros de altitud, municipios como Guadarrama o Collado Villalba o El Escorial también han visto algunos copos de nieve.
Además de la nieve, no solo es en la sierra donde sopla el viento con fuerza, el Retiro y otros 8 parques de la capital permanecen cerrados desde ayer. La medida se va a mantener al menos durante toda la jornada, ya que en la capital se esperan también fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora hasta las 6 de la tarde. Y en el resto del país empeora la borrasca, cuyos efectos se dejan notar especialmente en la zona norte y sobre todo en el litoral mediterráneo. El temporal deja ya 3 víctimas mortales, la última un hombre que ha fallecido en Ávila al caerle una teja encima, además de una indigente en Gandía que dormía en la calle y ha fallecido por hipotermia. Es lunes, es 20 de enero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Remodelación del eje norte-sur de Madrid entre el Paseo del Prado y la Castellana.
El Ayuntamiento convocará un concurso internacional de ideas que arrancará con la reforma de Atocha, incluyendo la glorieta de Carlos V, el frente de la estación, la plaza del Museo Reina Sofía y también su entorno.
España bate un nuevo récord con la llegada de turistas.
En 2019 nos visitaron casi 84 millones de personas, un 1,2% más que el año anterior. También creció el gasto que hicieron, hasta los 92.337 millones de euros. Datos que se conocen a solo 2 días de la inauguración de Fitur, que este año celebra su 40 aniversario.
La Constitución es gramaticalmente impecable, según la Real Academia Española.
Así lo recoge en el estudio encargado por el Gobierno sobre el lenguaje inclusivo en la Carta Magna. La institución académica no ve necesario cambiarlo y la vicepresidenta Carmen Calvo afirma que su avance no se puede parar.
Caso Julen, acuerdo en la víspera del juicio.
El dueño de la finca donde estaba el pozo por el que cayó el pequeño acepta una condena de 1 año de cárcel y el pago de una indemnización a los padres. La sala se tiene que constituir mañana para que el tribunal dé el visto bueno a ese pacto.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
En una mañana sin grandes complicaciones en las carreteras, Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos complicaciones de salida de Madrid por la A5 en Alcorcón. Además, dificultades en varios tramos de la M40 en Coslada, dirección A3, Mercamadrid hacia la A4 y en Villaverde en ambos sentidos.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los últimos minutos se incrementa algo más el tráfico en lo que respecta a la M30, en la zona del nudo norte, en el sentido nudo de Manoteras, circulación muy intensa, sin retenciones. Algo más de lentitud, también dentro de la M30, en este caso en las proximidades al puente de Vallecas, en sentido Méndez Álvaro. Y luego ya en lo que respecta a las vías de distribución del centro, la circulación más lenta en la calle de O'Donnell, hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo, ese movimiento de salida que mantiene un tráfico más lento con demoras intermitentes.
El tiempo.
Muy pendientes hoy de esa borrasca, Ainhoa González.
Sí, porque hoy nos deja efectos en forma de ese viento intenso que hace que el aviso esté activado en la zona de la sierra hasta mañana y en el resto de la comunidad, en el área metropolitana y corredor del Henares, hasta las 7 de la tarde. Ya las rachas han superado los 70 kilómetros por hora en algunos puntos, no solo en zonas altas. Y también pendientes de las precipitaciones, porque se siguen produciendo en forma de nieve en la zona de la sierra, pero se están viendo algunos copos de forma tímida en zonas más bajas. Vamos a estar con una que rondará los 700-800 metros en estas próximas horas. Y también en muchos puntos, aunque no sean copos de nieve, pero vamos a tener aguanieve, alguna llovizna débil. Va a ser una tarde muy inestable, con muchas nubes, con ese viento y un viento que además, ese viento del norte, hace que baje el termómetro, porque hoy las máximas se quedarán como mucho en 7 u 8 grados.
Enseguida ampliamos detalles sobre las consecuencias del temporal. 2 de la tarde y casi 38 minutos.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
36 provincias permanecen en alerta, 9 de ellas en su nivel máximo por nieve, olas y viento debido al temporal Gloria, un tiempo adverso con nevadas de hasta 40 centímetros en algunos puntos de España que se va a trasladar mañana hacia la zona nordeste peninsular y que irá remitiendo pasado mañana miércoles. El temporal deja ya 3 víctimas mortales. Paloma Nolasco.
El último que se conocía, un hombre de 63 años, de Pedro Bernardo, en Ávila, que trabajaba en su huerto, fue hallado muerto con heridas en la cabeza ocasionadas por una teja desprendida por el viento. La segunda, una mujer sin techo que dormía en un parque de Gandía. Y el primero, un hombre de 44 años que fallecía tras ser atropellado en Asturias.
Estaba poniendo las cadenas en mi coche y nada, venía ya bastante sin control. Me ha esquivado y ha seguido recto y bueno, ha impactado contra el todoterreno donde estaba el chico cambiando las cadenas.
Las temperaturas registran descensos en todo el país. Hay 36 provincias en alerta. Además, Gloria deja fuertes lluvias en el Mediterráneo Oriental. Por ejemplo, en Mataró han caído árboles, nevadas en el interior del tercio este peninsular, como Teruel, e inundaciones en el Saler, Valencia, donde se han desalojado viviendas.
Han caído 3 palmeras. Estamos recogiendo la ventada que está haciendo ahora mismo.
Esta noche podía ser que se prepare algo.
Me imagino que los de primera línea tienen que estar muy, muy preocupados.
Pues había peligro de inundaciones, puesto que las olas están rompiendo muy cerca.
Mucha precaución en zonas de costa como Cataluña y cerrados el aeropuerto de Alicante y los puertos de Gandía y Formentera. Además, la nieve afecta con cortes y restricciones al tráfico en 1.000 kilómetros de carreteras.
Hombre, se está poniendo, mira qué bravo, como para que nos vayamos ya.
Te puedes acercar pero lejos, pero ya no bajas.
No sé si vamos a poder dormir en casa, porque con la nevada que ha caído el coche nos patina.
Por de pronto esta mañana, después el tiempo Dios dirá.
Pero busquemos la vida y que igual nos reubica mañana en alguno.
También muchos municipios incomunicados y 200.000 niños sin clase.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Juicio a la excúpula de los Mossos de Escuadra en la Audiencia Nacional por el proceso independentista de Cataluña. El principal acusado es el mayor Josep Lluís Trapero, para quien la Fiscalía solicita 11 años de cárcel por rebelión. En el inicio de la vista, el Ministerio Público ha anunciado que ese delito se podría modificar al final del juicio. Y es que el Supremo ya condenó a los dirigentes políticos por los mismos hechos, descartando la rebelión y calificando lo ocurrido de sedición. Ha sido precisamente Trapero el primero en declarar. Nos situamos ya en las dependencias de la Audiencia en San Fernando. Fernando de Henares. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía no hace ahora el anuncio. Será al final cuando modifiques lo previsible la acusación de rebelión. Miguel Ángel Carballo dice que tendrá en cuenta la sentencia del Supremo que descartó ese delito.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional obviamente es consciente y se hace eco de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y lógicamente pues en el momento oportuno pues se valorará y se considerará la conveniencia de calibrar la calificación jurídica que corresponde sobre estos hechos.
El interrogatorio a Trapero, incisivo sobre el papel de los Mossos de Escuadra en el asedio a la Consejería de Economía en septiembre de 2017. El mayor defiende su actuación. Hicimos lo que pudimos, ha dicho, con los efectivos que teníamos. Niega pasividad del cuerpo policial.
Pasan de la pasividad a la actividad. Es decir, hasta ese momento, como no se hace nada, pues todo sigue. Cuando se quiere hacer algo es cuando vienen los problemas.
Hablar de pasividad o de que nosotros no hicimos, yo eso no sé. Es decir, no lo puedo.
Te digo porque ustedes asumir,
porque estuvimos haciendo todo el día y porque el mundo no se acababa en economía. Y se lo he dicho, había un montón de escenarios que estaban habiendo problemas con unos recursos limitados y estamos haciendo en todos los sitios.
Receso hasta las 3:30, cuando continuará interrogando el Ministerio Fiscal al mayor de los Mossos de Escuadra.
2:00 p.m, casi 43 minutos, crece la polémica por el llamado PIN parental, gobierno y oposición enfrentados por una medida que para Carmen Calvo es un ataque a la educación pública. Quienes la defienden aseguran que solo se persigue garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Desde Podemos se habla de aplicar el 155 en Murcia. Neus Cerdá.
El gobierno ha dado un mes de plazo al Ejecutivo murciano para retirar el veto parental antes de que se recurra a esta medida en los tribunales, pero la nueva delegada contra la violencia de género va más allá. En una entrevista en la SER, Victoria Rosell planteaba otra posibilidad.
hay unos cauces jurídicos que pueden ser no necesariamente judiciales, sino incluso administrativos, de requerimiento para que cumpla la obligación. Imagínese, incluso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables, ¿no?
Aunque en Twitter ha puntualizado Rosell que pretendía ser irónica. Y mientras, en el Partido Popular defienden que puso en marcha el PIN parental hace 15 años aquí en Madrid. Pablo Casado, en Antena 3, ha insistido en que el objetivo del Gobierno con esta polémica está para el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Resulta que ahora el Gobierno, en una cortina de humo, en un Consejo de Ministros, para no responder sobre la fiscal general, para no responder sobre las críticas del Consejo General del Poder Judicial, o para no responder de las cuestiones surrealistas que recomiendan desde el Ministerio de Igualdad, pues habla de esto. ¿Por qué? Para dividir a la sociedad.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, sigue defendiendo su PIN y dice hoy que lo que se pretende es proteger a los niños de los contenidos sexuales.
Nosotros queremos proteger a los niños, por ejemplo, de los contenidos sexuales que se están dando a los niños de 0 a 6 años. Yo tengo hijos pequeños, de 4 y de 6 años, y no tengo ninguna duda de que no se les tiene que enseñar ningún tipo de juego erótico como se está haciendo en algunos lugares.
Y Ciudadanos, que ha apoyado la medida en Murcia, matiza hoy.
Que sean complementarias y no entrar en el debate de separación y de trincheras al que nos está intentando llevar tanto el Partido Socialista con su gobierno, además con Podemos y Vox.
La portavoz Melisa Rodríguez ha explicado que hay que buscar la sintonía y garantizar los derechos de los padres y el de sus hijos.
Capeando la polémica del PIN parental, así echa a andar el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, que hoy ha celebrado la primera reunión preparatoria del Consejo de Ministros trasladado a los martes. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, anuncia dos asuntos importantes para mañana que no detalla, pero que considera prioritarios. La reunión de Pedro Sánchez con el presidente catalán Quintorra tendrá que esperar porque el jefe del Ejecutivo Central tiene el final de la semana ocupado con la cumbre del Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La subida del sueldo de los funcionarios podría ser una de esas importantes medidas que adoptase el Consejo de Ministros en su primera reunión de los martes. La vicepresidenta Carmen Calvo no quería adelantar acontecimientos, pero ese es uno de los compromisos del Ejecutivo de coalición. Lo que no podrá ser de momento, al menos no esta semana, es la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra por la agenda del presidente, lo que retrasará la creación de la comisión bilateral entre gobiernos, aunque Calvo subrayaba el compromiso de llevarla a cabo.
En cuanto que el presidente y el presidente ajusten agendas, se hablarán y se convocará porque es un acuerdo al que hemos llegado y nosotros somos un gobierno que cumplimos, como todo el mundo ha podido comprobar en año y medio, razón por la cual seguramente mucha gente nos habrá votado.
En paralelo a esa actitud, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, aseguraba hoy que mantendrá la labor de defensa de los intereses españoles ante la Unión Europea si se aborda la cuestión catalana. En su primer Consejo de Ministros Europeo ha manifestado que no está de acuerdo con el reparto que propone la Unión de los recursos del Fondo de Transición Ecológica y que dejan a España un 4% del dinero.
España está comprometida con la transición ecológica. España apoya de una manera muy clara y decidida el Fondo Verde de Transición Justa, pero estamos un poquito preocupados porque lo vemos muy verde, pero no muy justo por el momento.
En el plano laboral, la nueva ministra Yolanda Díaz ya ha iniciado la negociación con sindicatos y empresarios para abordar la subida del salario mínimo interprofesional y anunciaba esta mañana la derogación completa de la reforma laboral y no solo de los aspectos más lesivos de la norma que aprobó el gobierno del PP, aunque asegura que, de forma inmediata, de momento se anulará el artículo que permite despedir a un trabajador estando enfermo.
Y a dos días de que arranque Fitur, el Ministerio ha hecho balance. Casi 84 millones de turistas internacionales vinieron a nuestro país el año pasado, con lo que se batió un nuevo récord, Elena Rivas.
Sí, es un 1,2% más que en 2018. Vinieron más turistas y se gastaron más, casi un 3% más. Superaron los 92.000 millones de euros de gastos los turistas en 2019, récord histórico. Recibimos ahora más visitantes de Asia, Latinoamérica y de Estados Unidos. La ministra Reyes Maroto ha explicado que estos dos nuevos mercados han permitido compensar el descenso de mercados tradicionales como Alemania y el Reino Unido.
En Reino Unido está disminuyendo el volumen de turistas que nos visita, pero está aumentando el gasto. Esto es muy buena noticia porque estamos llegando a un perfil de turista distinto, con mayor poder adquisitivo, que busca en España un turismo experiencial y no solo el turismo vacacional.
Ese es el ejemplo que quiere que cunda el Ministerio, que está más centrado en la calidad y no tanto en la cantidad, aunque Maroto insiste en que hay margen para crecer, que no hemos tocado techo.
Hay más noticias que nos deja este lunes y que repasamos con Patricia Fernández. El FMI recorta 2 décimas su previsión de crecimiento para España en 2020.
Lo rebaja al 1,6%, asegurando que la desaceleración es más marcada de lo previsto. El Fondo Monetario Internacional reduce también las previsiones de crecimiento de la economía global debido, dicen, a posibles sorpresas negativas en mercados emergentes, como por ejemplo la India, y al impacto de un malestar social creciente.
No habrá juicio por la muerte de Julen.
Los padres del pequeño, que murió al caer a un pozo en Totalán, en Málaga, y el dueño de la finca han alcanzado un acuerdo. El único acusado, para el que la familia pedía más de 2 años de prisión, acepta los hechos y 1 año de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave. Además, pagará una indemnización a los padres que querían pasar página y no recordar el trágico suceso.
Fratricidio en Burgos.
Un hombre ha matado a su hermano en plena calle, le asestó varias puñaladas después de una acalorada discusión. El presunto agresor ha sido detenido y el arma, un cuchillo, se ha localizado en un vehículo de limpieza aparcado en la zona en la que se produjo el crimen.
A la caza de los vehículos que circulan sin ITV, la tasa de absentismo alcanza al 20% de los coches.
En todos los controles que haga la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante esta semana, se va a comprobar que se circula con la ITV en vigor. 1 de cada 5 coches no ha pasado la inspección técnica y en el caso de las furgonetas, casi la mitad. La Asociación de ITVs propone prohibir la renovación del seguro si no se ha pasado la inspección técnica. Guillermo Magaz es su director gerente.
Básicamente va asociado a la antigüedad del parque. Estamos hablando de 13 años en los vehículos de menos de 30 años, el 62% de los vehículos tiene más de 10 años y eso lógicamente cuanto más antiguo es el parque, los vehículos andan en peor condición y entonces pues bueno, la gente es más remisa a pasar la inspección técnica, ¿no? Básicamente porque saben que van a tener algún problema y entonces prefieren circular con el vehículo en condiciones que ya no afectan solo a la gente que está circulando alrededor, sino a ellos mismos.
Del exterior, novedades en la corona británica. El duque de Sussex admite que no le ha quedado otra opción que dejar la monarquía.
Después de que Enrique y Meghan hayan decidido romper formalmente los lazos con la monarquía la próxima primavera para cumplir su deseo de ser económicamente independientes, el príncipe Enrique se ha explicado en público, ha roto su silencio, lo hacía anoche mismo en una cena benéfica. Confiaba en seguir sirviendo a la reina, a la Commonwealth y a todos los estamentos militares a los que estoy vinculado sin necesidad de recibir fondos públicos. Desgraciadamente, decía el príncipe, no ha sido posible.
Y todo esto en un lunes 20 de enero, que según dicen es el día más triste del año.
Es el Blue Monday, el tercer lunes de enero, que en algunos calendarios está marcado así desde que un ex profesor de la Universidad de Cardiff elaboró una ecuación en la que combinaba diferentes elementos como el clima, las deudas adquiridas durante las Navidades y la vuelta a la rutina. Los psicólogos aseguran que no hay base científica, lo interpretan más como una campaña comercial.
No, lo pensaré, mira, ahora que lo has dicho lo pensaré, pero vamos, tampoco para mí todos los lunes son, no que sean tristes, sino... Empieza la semana y te gusta el fin de semana, nada más.
De verdad hay en ello, pero bueno, pues sí, además hoy que el día está gris, aparte que se junta todo, pues no sé, me parece una teoría bastante cierta, pero nunca la había escuchado, la verdad.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Concluida la jornada número 20 en primera, en la que parece que definitivamente la Liga es cosa de dos, porque Real Madrid y Barcelona se destacan al frente de la clasificación con 43 puntos, 8 por encima de Atlético de Madrid y Sevilla, que suman 35. Entramos en una semana en la que la Copa del Rey toma todo el protagonismo. Hoy vuelta al trabajo para el Real Madrid, que disputa el miércoles ante el Unionistas de Salamanca su eliminatoria de 16avos de final, partido para los menos habituales, pero al ser a partido único, Zidane colocará un equipo muy competitivo con nombres importantes. Vinicius, Rodrigo, James, Jovic, Odriozola, Nacho, Isco o Areola tendrán su oportunidad. Mientras el Atlético de Madrid descansa tras la derrota en Eibar del pasado fin de semana y se sigue pendiente de Cavani. Ayer el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, por fin reconoció el deseo del delantero uruguayo de abandonar París, pero de momento la oferta rojiblanca no les convence.
Es cierto que él a día de hoy ha pedido irse y también es cierto que teníamos una propuesta del Atlético de Madrid, pero no la hemos aceptado. No hemos recibido una proposición que esté a la altura del valor del jugador. Apreciamos mucho a Cavani. Escuchamos al jugador. Hoy no hay nada. Estamos mirando al futuro. Veremos cómo se desarrolla en los próximos días. Estamos escuchando porque respetamos al jugador. No hemos tenido nuevos contactos desde entonces con el Atlético de Madrid.
El Getafe, por su parte, ha perdido en este fin de semana a uno de sus puntales en defensa, el central uruguayo Leandro Cabrera, que ha fichado por el Español. De hecho, ya se ha entrenado esta mañana con el club perico. Ahora el Getafe se plantea sustituirlo y se manejan dos opciones: Alexander Djiku, central francés del Estrasburgo, o el central ganés del Valladolid, Salisu. Y el Leganés, por su parte, también estudia cómo reforzarse tras la salida de En-Nesyri al Sevilla, algo que necesita de manera imperiosa el equipo de Aguirre para afianzar la delantera. En segunda división, los tres madrileños consiguieron tres empates este fin de semana, así que la clasificación no varía para ninguno de ellos. Y también, dentro de este mercado invernal, puede afectar en concreto al Rayo Vallecano, porque el Español quiere llevarse a Adrián Embarba. Ofrece 8 millones, pero Paco Gémez lo tiene clarísimo: o pagan la cláusula, que son 10, o nada.
El Español, si quiere Embarba, tiene que pagar la cláusula. Pues si está juntando dinero, que junte mucho. Tanto como para pagar la cláusula. Que no junte menos, eso sí. Si va a juntar menos, que ni lo intente.
A pesar de estas palabras tan contundentes del entrenador rayista, ahora mismo representantes del jugador negocian a esta hora su salida hacia el Español, que podría cerrarse en las próximas horas. Vamos con baloncesto, Liga ACB, jornada número 18, nefasta para los tres madrileños. Por desgracia, nada nuevo para Fuenlabrada y Estudiantes, que siguen cerrando la clasificación último y penúltimo, pero es que también perdió el Real Madrid en el Palacio ante Baskonia, 94-95. Se cierra así una semana nefasta para los de Pablo Lasso, tras las dos derrotas en Rusia en Euroliga y la de ayer en Liga ACB, aunque los blancos siguen manteniendo el liderato, ahora empatados al Barcelona, ambos con 14 victorias y 4 derrotas. Tenis Open de Australia, partidos de primera ronda, muchos de ellos han tenido que ser aplazados y reprogramados debido al mal tiempo en Melbourne, como el duelo entre Roberto Bautista y Feliciano López, en el que manda hasta el momento de la suspensión el de Castellón por 6-2, 1-2 para Feliciano en el segundo set. Una primera ronda que ha superado Federer sin problemas, al igual que Novak Djokovic. Mañana debuta Rafa Nadal ante el boliviano Hugo Lien. Debut también mañana para Fernando Verdasco, Carla Suárez, Garbiñe Muguruza y el resto de tenistas españolas. Balonmano, Campeonato de Europa, esta tarde a las 6:15, España-Bielorrusia. Un empate les basta a los hombres de Jordi Rivera para meterse en semifinales y seguir aspirando a revalidar el título de campeón de Europa. Y terminamos con un apunte de waterpolo, también Campeonato de Europa. La selección masculina juega esta tarde a las 4, octavos de final frente a Alemania, tras concluir segunda la fase de grupos, mientras que la selección femenina cayó derrotada ayer ante Países Bajos y se jugará el pase a semifinales mañana frente a Grecia, que será su rival en cuartos.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. El nuevo libro de Lucía Echevarría está lleno de mujeres extraordinarias.
Olvidadas, silenciadas y ninguneadas. Mujeres de las que se han contado mentiras que ella desmonta. María Magdalena no era prostituta. Amy Winehouse no murió de sobredosis, sino por la bulimia que padecía. Audrey Hepburn no era precisamente cursi y mucho menos buena chica. Y Marilyn escribía maravillosas poesías. Pintoras, escritoras, políticas y sobre todo guerreras.
Virginia Woolf no era bipolar. Simplemente había sido víctima de una violación cuando era niña y padecía un síndrome de estrés postraumático y encima se lo agudizaban internándola en condiciones que hubieran sido impensables actualmente. Razón por la cual, ante un nuevo internamiento, prefirió suicidarse. Alfonsina Storni no se suicidó por amor, como dice la canción, sino porque tenía un cáncer terminal y prefirió acabar antes, o sea, fue una especie de eutanasia, ¿no?
Principios del siglo XX y la historia de dos mujeres.
Esta iglesia tiene algo especial. Y es que aquí, en el 1901, se casaron dos mujeres, Elisa y Marcela.
Efectivamente, se enfrentaron al sistema de entonces para poder casarse. Es la historia real y argumento del montaje teatral Elisa y Marcela, que desde el Teatro del Barrio reivindica el derecho de amarse libremente. Reivindicación, por tanto, humor y música, además de lucha, transgresión y valentía.
Elisa y Marcela es una comedia musical que recrea, de manera irreverente, un hecho real.
El primer matrimonio entre dos mujeres que sucedió en 1901 en A Coruña.
Si no te lo quieres perder, te invitamos a la boda.
Besos de siete colores, mujeres con mujeres, señores con señores, orgullo de combinación.
Ciencia y animales celebrando el año chino.
Feliz 2020 es la exposición que llega mañana al Museo Nacional de Ciencias Naturales para acercarnos la historia del calendario chino en 13 paneles, cada uno con un animal y un lugar destacado para aquel que representa este año, la rata, y la relación que tienen todos con la astronomía y las matemáticas.
El trabajo del fotógrafo Hugh Mangun en la galería Cámara Oscura.
Vivió los tiempos de segregación entre blancos y negros que él inmortalizó en sus viajes, aunando razas, edades y estatus sociales. Tras su muerte, los negativos se rescataron del granero de la casa familiar, convirtiéndose en un documento de vida de una época turbulenta en la historia del sur de los Estados Unidos.
No tocar, peligro de muerte, o no tocar. Las tibias y la calavera.
Nos quedamos con esta música, música por una buena causa en la Sala Galileo.
Recaudar fondos para una residencia de cuidados paliativos con el directo de varios artistas, María Villarroyo, Alejandro Galán o Amistades Peligrosas.
Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sabe algo mejor.
Y qué calor. Me gusta tu infierno.
Oh, qué calor.
Echa más leña al fuego que es abrasador.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Investigan un posible caso de violencia machista en el distrito madrileño de Latina.
Un hombre ha sido detenido acusado de apuñalar a su mujer varias veces en el cuello cuando salía de su casa ayer para ir a trabajar. La víctima, que reconoció haber recibido amenazas del arrestado, está hospitalizada con pronóstico reservado.
Los efectos de la borrasca Gloria.
Hay aviso amarillo por viento en la zona metropolitana y el corredor de Henares, el Retiro y 8 parques más de la capital estarán cerrados durante todo el día de hoy en la Sierra La Nieve. Se suma al fuerte viento.
Nieve, frío, no hay quien salga de casa, hijo mía, salimos porque no nos queda más remedio.
Mira cómo se para el aire en la que vamos a liar. Sí, ya es ahorita y por lo menos que se llenen los pantanos.
Fuera de Madrid, el temporal se está cebando especialmente con el norte y el este de España. Deja por ahora 3 fallecidos, numerosas carreteras y líneas férreas cortadas, municipios incomunicados y más de 200.000 alumnos sin poder ir a clase.
Nuevos desvíos de tráfico por las obras del nudo de Colmenar.
Desde esta noche y hasta el 30 de enero habrá cortes nocturnos en el tronco de la carretera M607 y el ramal de incorporación de la M40 sentido A6 a la carretera de Colmenar sentido Madrid.
Aumenta la tensión política por el PIN parental.
El consejero madrileño de Educación Enrique Osorio asegura no haber recibido quejas oficiales por charlas extracurriculares. El vicepresidente autonómico Ignacio Aguado habla de una polémica ficticia.
Quejas por escrito, una, que era en Pedrezuela, por unas clases de convivencia. Quejas a través de Twitter, o sea, informales, 2, en Rivas Vaciamadrid. Madrid.
Intentan solucionar un problema que en la Comunidad de Madrid no existe. Ya se garantiza la libertad de los padres, no solamente para elegir la modalidad educativa que quieren para sus hijos, sino también el propio centro escolar al que quieren llevar a sus hijos.
El gobierno central da un mes al Ejecutivo de Murcia para que lo retire de sus colegios, mientras Vox defiende la medida frente a la oleada de críticas. Escuchamos a la vicepresidenta Carmen Calvo y al líder de la formación, Santiago Abascal.
Esto ha sido una arremetida contra la educación pública, que es la máquina de generación de igualdad para todos y todas.
La enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores.
Juicio a la cúpula policial del Procés.
La Audiencia Nacional juzga desde hoy al mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, para el que la Fiscalía pide 11 años de cárcel por rebelión. Trapero ha defendido la actuación de la policía autonómica durante el referéndum del 1 de octubre.
Y optamos en todo momento, señoría, a hacer un tipo de intervención que no se nos fuera de las manos en algún lugar, que no tuviera un efecto contagio en el resto. Si nos equivocamos en el planteamiento, no lo sé. Si a lo mejor hubiésemos hecho unas cargas y eso hubiese acabado muy mal, pues estaríamos lamentando eso.
El Fondo Monetario Internacional recorta su previsión de crecimiento para España.
La rebaja en 2 décimas hasta el 1,6%, cifra que mantiene para 2021. El organismo económico también reduce sus cálculos de crecimiento para la economía mundial por los mercados emergentes.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.